Don Carlos Olchaga, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días,
y
muy bien.
A nuestro común amigo, que no me lo creo, que no lo supiera.
No, de verdad, ¿eh? No lo sabía. Estoy aquí en Bilbao, aislado.
Pues yo coincido, yo creo que ha sido uno de los, desde luego, de los cuatro portavoces del póker de portavoces parlamentarios más brillantes, independientemente de que hayas coincidido o no con sus apreciaciones, pero decir. Y luego, cómo estuvo en la cúpula de la Dirección Económica de España en un momento crucial. Carlos Olchaga forma parte, junto con Pedro Solves y Luis de Guindos, de este libro de Miguel Ángel Noceda, que habla de la economía de la democracia. Es un libro para que lo podamos leer incluso los que no tenemos ni repajolera idea de economía. Y hablamos muchas veces tocando, en fin, campanas, a ver si suena, ¿no? La tecla.
La flauta.
La flauta, sí. Esto, Carlos Olchaga hereda una economía que se recompone un poco, se recompone un poco, pero tiene que prepararse para Europa en el año 77 con los pactos de la Moncloa. Yo por eso la primera pregunta que le quiero hacer, Carlos, es ¿qué efecto lisérgico tuvieron aquellos pactos de la Moncloa que en un escenario de crisis del 73, la del 77, que también fue de órdago, con una inflación desatada y con un desastre prácticamente todo deshilachado, recompusiera un poco la situación? ¿Dónde estaba el milagro?
Bueno, lo más importante es que fueron, por decirlo así, el complemento de lo que se estaba produciendo en el ámbito de lo político. En el ámbito de lo político se había producido una serie de consensos, de transacciones entre fuerzas que estaban en contra del régimen franquista y en el exilio, los herederos del franquismo, a partir del cual se pudo conseguir ya en el año 78 la Constitución que ahora nos protege a todos. Pero en el ámbito de lo económico, la coincidencia en aquellos años con la crisis del petróleo, el despertar de los sindicatos y de los trabajadores que querían de nuevo libertad, querían derecho de huelga, querían subidas de salarios, todas las cuales eran peticiones justas y razonables después de tantos años de dificultades en el franquismo, pero que al mismo tiempo hacían que la situación económica fuera una de lo que se llamó entonces estanflación, es decir, estancamiento económico, crecimiento del paro y al mismo tiempo crecimiento de los precios, hacía que la inestabilidad política revertiera sobre la inestabilidad económica y esta a su vez sobre la inestabilidad política. Parecía de algún modo que la democracia no podía consolidarse si no había al menos una perspectiva de solución a los problemas económicos. Bien, ese es el papel que jugaron los pactos de la Moncloa. No resolvieron todos los problemas, pero dar la sensación de que había unos pactos entre patronal y sindicatos, entre gobierno y oposición, significó a partir de aquel momento que se podía hacer frente al ajuste económico que el país necesitaba para poder recuperar la confianza internacional y obtener nuevas inversiones, que complementaba la situación política a la que antes he hecho referencia. Este equilibrio, sin embargo, como usted sabe, igual que yo, y muchos lo recordarán, no fue suficiente porque entró una tercera variable muy importante, cual fue el desarrollo de las autonomías y las dificultades que tuvo la derecha de la época, digamos, los residuos franquistas para aceptar la descentralización del Estado y el peligro separatista que algunos de ellos creían presumir que existía en la misma.
Bueno, no se han equivocado mucho con lo segundo.
Bueno, usted sabe que fue lo que estuvo detrás del golpe de Estado del 23F, fundamentalmente.
Bueno. El señor Solchaga, a usted le corresponde preparar la economía para entrar nada menos que la Comunidad Europea y luego dejar más o menos listo el largo camino que ya otros establecieron para entrar en Maastricht, es decir, moneda única con el tiempo y otras cosas. Cuando en el año 1982 toma usted los mandos económicos del país, ¿qué se encuentra y cuál es el principal objetivo? Es decir, ¿qué había que arreglar para entrar en una comunidad europea, luego Unión Europea, que suponía muchas cosas? Entre otras cosas, lo que negoció el gobierno de Felipe González, que fueron importantes fondos comunitarios para España que sirvieron para no pocas cosas.
En el 82, cuando llegamos los socialistas al poder, llegamos con una gran ventaja, que es un enorme respaldo social representado por un 40 y tantos%, casi un 50% de los votos emitidos. Y, por decirlo así, aquella especie de base social y política suficiente nos permitió acceder a la resolución de algunos problemas difíciles que la falta de base de los gobiernos, de base política de los gobiernos de UCD, les había impedido afrontar. Entonces, lo que tuvimos que hacer por un lado fue la reconversión industrial y preparar la industria, porque si queríamos entrar en la Unión Europea teníamos que desmontar todo el aparato proteccionista que le servía a esa industria y por tanto iba a haber más competencia y se podía hundir del todo. Entonces había que reformar aquella industria a través de la reconversión. Hubo que ajustar en conjunto la economía, esto lo hizo el primer ministro de Economía y Hacienda, don Miguel Boyer, hace pocos años fallecido, y hubo también que preparar el conjunto de instituciones de nuestro país para lo que habría de ser la negociación con la Comunidad Económica Europea. Pero conforme todo esto fue avanzando, a pesar de que no faltaron las dificultades en cada uno de los campos y los enfrentamientos a veces con los trabajadores y fundamentalmente con nuestro sindicato hermano, como entonces decíamos, la Unión General de Trabajadores, conforme esto iba avanzando, hubo un momento en el cual, a partir del 85-86, una serie de acontecimientos internacionales que permitieron un mayor crecimiento económico. Y nuestra entrada ya en la Unión Europea, que se firmó, como usted recordará, en junio de 1985, con efecto del 1 de enero del 86, cambió totalmente ya la situación. Por primera vez desde que se había desatado la crisis industrial del petróleo del año 73, en España había perspectivas de crecimiento. Y entre el 86 y el 91 la economía creció extraordinariamente. La inversión, que había sido negativa durante 10 años en su evolución, pasó a crecer a tasas del 20%. Empezamos a hacer las infraestructuras, las primeras con la ocasión de los acontecimientos del 92, la duplicación de la carretera Andalucía o el nuevo aeropuerto de Sevilla o la creación del AVE Madrid-Sevilla. En fin, el país se fue transformando en aquellos años y homologándose hacia Europa. No solamente en las infraestructuras o en el nivel de vida económico que iba mejorando, sino también en la creación de un estado del bienestar en el cual ya la cobertura sanitaria afectara a todos los españoles, en el cual hubiera un subsidio de desempleo general y bastante aceptable y sobre todo empezara a dar cierta seguridad la existencia de pensiones cada vez más dignas.
Le iba a preguntar por la reconversión y si aquello lo hubiera podido hacer un partido que no fuera de izquierdas, pero hubiera sido más difícil, indudablemente. Pero
indudablemente.
El 92 me interesa mucho, sobre todo desde un punto de vista. Aquellas decisiones que se tomaron, algunas de ellas valientes y que me he llevado aplaudiendo 25 años, como por ejemplo hacer el vector de desarrollo del tren del ferrocarril hacia el sur para no dejar el sur descolgado. ¿Aquello cree usted que hoy se realizaría? Es decir, hoy con el ámbito político que tenemos, ¿cree usted que no habría formaciones que harían imposible la toma de la decisión estratégica de organizar cosas como el 92 en Sevilla o los Juegos Olímpicos de Barcelona?
Es posible que la cohesión social y el consenso político que existe hoy no fueran suficientes para permitir a un gobierno lanzarse ese tipo de iniciativas que eran exigentes, requerían esfuerzos, y no solo financieros, sino también de capacidad de organización. Lo que en gran medida España demostró al mundo en el 92 es que era un país homologable con los más modernos, que era capaz de acceder a proyectos importantes y complejos y llevarlos a la práctica de manera satisfactoria, etcétera, ¿no? Y hoy, pues es verdad que resultaría bastante difícil este esfuerzo hecho en una sola dirección que contara con el respaldo, el consenso y la comprensión, a veces de algunas regiones españolas a las que no les afectaba y con frecuencia también de los partidos de la oposición que habrían de criticarlo quizá duramente.
De todo lo que ha pasado después de Maastricht y sobre todo de la toma de decisión de una sola política monetaria, es decir, de una moneda única, lo que más le ha llamado la atención que ha sido, porque yo leo en el libro que si a usted lo hubieran dicho, o a cualquiera con sus conocimientos en Europa, que un país de la Unión Monetaria iba a tener un problema de repudio de su propia deuda, al estilo de la Argentina cíclica, que suele ocurrir de vez en cuando, usted lo hubiera considerado inimaginable.
En efecto. Yo tuve el privilegio de firmar con el difunto Francisco Fernández Ordóñez el Tratado de Maastricht. Y en aquel momento, déjeme usted que le diga, y lo digo al margen de cualquier tipo de vanidad personal. España contó mucho en Maastricht. Las tesis españolas fueron importantes en la elaboración de la Unión Monetaria y al mismo tiempo fue Felipe González, de manera muy particular, quien consiguió los nuevos fondos de cohesión que han sido tan importantes para el desarrollo español en los 20 años siguientes. Pero dicho esto, cuando hicimos Maastricht, ahora algunos nos reprochan, y no sin fundamento, que no habíamos visto el inconveniente que tiene tener un solo banco central y, por tanto, una sola política monetaria, y al mismo tiempo 12, 20, cualquiera que sea el número de los países que estén en la eurozona, de políticas fiscales y, por tanto, de déficits fiscales y de deuda pública de cada país. Y en parte tienen razón, ya sabíamos que lo ideal era tener un banco central y un solo ministerio de Hacienda, pero todavía ni entonces ni aún ahora está la situación política como para tratar de proponer un modelo de esa naturaleza o tratar de implantar esa tesis política.
Y déjeme que me venga ahora mismo. Ahora mismo dicen todos los observadores y los institutos internacionales. Está España creciendo la previsión incluso por cima del 3%, que es bastante más que los países de su entorno. Las inversiones siguen llegando a España, además a un ritmo bastante notable. La prima de riesgo, a pesar de tener una deuda voluminosa, es tolerable o soportable. Esto es lo del azulejo que tantas veces citamos. ¿Quién puede venir y joderlo?
Bueno, siempre hay algunos riesgos internacionales. Uno de los más importantes se llama Donald Trump. Es una persona que es imprevisible, que no tiene tampoco, por decirlo así, un pasado político que te permitiera calcular a partir de él cuáles son los límites de su actuación y que, por consiguiente, pues dadas las tensiones, por ejemplo, con Corea del Norte, no sabe si hubiera de producirse algún tipo de conflagración que llevara a toda la economía mundial a una situación diferente y más preocupante, incluida naturalmente la española. En Europa, sin embargo, si esto no ocurre, como espero que sea el caso, las cosas van mejor porque yo creo que el europesimismo que ha caracterizado los años de la crisis va siendo sustituido por ideas como las de Macron, por una mayor flexibilidad por parte del gobierno alemán, por la bendita salida del señor Schäuble del gobierno alemán y otras cosas que permitirían pensar que de aquí en adelante quizá Europa pueda crecer más y pueda crecer de manera más unitaria. Y aquí tenemos nuestras propias inestabilidades. Sin duda, la más importante es Cataluña.
¿Y esa inestabilidad? ¿Qué teme usted de esa inestabilidad?
Bueno, temo cosas en diferentes niveles, por decirlo así. En el político y en el social temo las consecuencias que van a ser duraderas de la fractura que se ha creado, sobre todo en Cataluña. Porque afortunadamente, aunque muchos españoles están reaccionando ante, digamos, el interés separatista de unos cuantos independentistas en Cataluña, no está habiendo una fractura entre Cataluña y el resto de España. Y eso que siga así, eso es lo que deseo. Pero en Cataluña sí hay una fractura, pero es el primer nivel. El segundo nivel es que verdaderamente la economía catalana a medio plazo se pone en una situación muy mala. Siguiendo como espero que va a ser el caso dentro de España, en el sentido de que va a perder muchos factores de producción, mucha gente que es importante para el desarrollo de Cataluña y que lo ha sido en su pasado, pero que poco a poco van a dejar aquel país en la medida en la cual exista un riesgo, una amenaza de inestabilidad política y jurídica. Y finalmente me preocupa que todo esto tenga un impacto sobre la visión de los inversores internacionales sobre España, porque siempre los inversores huyen de aquellos lugares donde pueda haber algún tipo de crisis o de confrontación política y de estabilidad en última instancia.
¿Por qué cree usted que la aplicación del artículo 155 calma las cosas o las eriza más?
Le diré, a los americanos les gusta mucho decir en estas circunstancias que las cosas mejorarán, pero primero se empeorarán. Bueno, yo creo que la aplicación del 155, si se hace con el rigor que hay que hacerle, la firmeza necesaria, no va a abrir inmediatamente un mundo tranquilo, sino más bien aumentará las tensiones. Pero creo que es lo único que se puede hacer dentro de la defensa del Estado de Derecho y en las circunstancias actuales, a menos que responda inmediatamente el señor Puigdemont, que en realidad cuando dijo lo que dijo, o no dijo lo que dijo, o dijo lo que no dijo, no pretendía en modo alguno establecer la independencia de Cataluña.
Estamos hablando con don Carlos Solchaga, exministro, exportavoz parlamentario del Grupo Socialista, y en el último minuto se lo tienen que repartir entre Edurne y David, María Edurne.
Sí, señor Solchaga, brevemente, le quería pedir su valoración sobre el impacto del movimiento de sedes sociales y cuentas de particulares en el secesionismo catalán.
Bueno, el impacto yo creo que ha sido sobre todo sobre la opinión pública, sobre esa idea un tanto ensoñada según la cual al día siguiente de separarse de España iban a vivir en una Arcadia feliz donde se liberarían de todos los supuestos inconvenientes que representa, digamos, los muchos vicios que los españoles no catalanes tenemos. Yo creo que cuando la gente ha descubierto que no, que esto no era verdad, que Europa es un paraguas extraordinariamente importante bajo el cual quieren estar todas las empresas y particularmente las financieras, están empezando a ver que la alternativa de la independencia es una alternativa muy costosa, como están esperando, empezando a verla también en Inglaterra cuando están considerando los inconvenientes del Brexit.
David.
Buenos días, señor Solchaga.
Buenos días.
Un poco de intrahistoria del Partido Socialista. Usted sabe que había una opinión mayoritaria acerca de que Pedro Sánchez podía no apoyar al gobierno y irse por una senda más aventurera. ¿Usted cree que lo que Carlos llama el viejo testamento del PSOE, al que usted pertenece, las viejas generaciones, han tenido algo que ver con la actitud actual de las nuevas generaciones del PSOE? ¿Ha habido comunicaciones? ¿Se le ha embridado o es todo iniciativa propia de la nueva generación del PSOE?
Me gustaría creer en parte esto último, pero no por tratar de embridar a nadie, sino porque hubiera una continuidad en el PSOE, porque es la forma, como en cualquier partido o organización, de aprovechar mejor lo que es el patrimonio común, el patrimonio colectivo, que es la experiencia del pasado. Pero yo creo que no ha sido así, honestamente. Yo creo que ha sido una consideración recientemente realista y por eso inteligente de Pedro Sánchez de cuál es la situación y dónde debe situarse un partido constitucionalista con aspiración a gobernar toda España en la tesitura política en la que vivimos hoy. Yo creo que seguramente estamos asistiendo a un proceso en el cual una persona relativamente poco madura políticamente, como era Pedro Sánchez, ya a través de sus contactos con Moncloa, mucho más conocedora de los detalles de la situación, mucho más, como se decía en mis viejos tiempos, en la pomada de todas estas cosas, va también adquiriendo, digamos, cierta envergadura, cierta responsabilidad y una madurez que espero que se vaya notando en el futuro. Yo, en todo caso, me alegro mucho de que las dudas que algunos albergaban, honestamente albergábamos, yo estaba entre ellos, sobre cuál iba a ser la posición de mi partido del PSOE, se haya anticipado en este sentido.
Muchas gracias, señor Solchaga. Una última pregunta. ¿Le merece alguna consideración el esquema económico que defiende la izquierda del PSOE, es decir, partido de Podemos, o con esos argumentos económicos difícilmente se puede llegar a alguna parte?
Difícilmente se puede llegar a alguna parte, y en todo caso los argumentos económicos no son más que una cobertura, porque te presentas en unas elecciones y debes presentar una plataforma que tenga, por decirlo así, o preste atención a todos los asuntos. Pero el tema de Podemos nunca ha sido el de gobernar. El tema de Podemos ha sido siempre el de llegar al poder. Esto es lo único que les preocupa.
Don Carlos Solchaga, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Un abrazo, Carlos. Gracias.